Podemos perderlo todo menos los sueños. Hay quienes carecen de techo, de abrigo, de refugio, pero no de esperanza, esa que alberga un futuro más luminoso que el presente que ha tocado vivir. Este domingo, con el lema Sin hogar pero con sueños, se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. En Andalucía, Cáritas acompañó el pasado año a 4.500 personas que viven en la calle, con la colaboración de más de 630 voluntarios. Hoy queremos recordar que nadie está definido por la situación que le ha tocado vivir y que sean esas las circunstancias que sean, nadie debe renunciar a soñar.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña, este es El Espejo Andalucía de este viernes 24 de octubre, feriado en Córdoba que celebra San Rafael, que pasa por Málaga con la celebración del centenario del Colegio de la Purísima y por Almería, donde comenzamos con la puesta en marcha de un proyecto que apuesta por las segundas oportunidades de las personas sin hogar. Ramón Bogas.
Mambré Calor y Café es el nuevo centro de Cáritas Diocesana de Almería para personas sin hogar, inaugurado esta misma semana. El nombre, inspirado en el lugar bíblico donde Abraham ofreció hospitalidad bajo la encina, simboliza la acogida y el encuentro. Gema es la educadora social responsable del proyecto.
Las personas sin hogar vienen aquí al centro Mambré para poder darse una ducha, cambiarse de ropa, desayunar, tramitar documentación, ayudas, ser acompañados, no solo físicamente, sino emocional, sentimentalmente.
Y desde Sevilla nos presentan unos caminos muy particulares, caminos de santidad que siguen los pasos de santos y beatos hispalenses. Pablo Enríquez.
La Delegación Episcopal para las Causas de los Santos propone en el marco de este año jubilar una actividad llamada Caminos de Santidad. Consiste en la visita a templos jubilares profundizando en el testimonio de fe de algunos de los santos y beatos. Se han programado varios itinerarios que se desarrollarán entre el 3 y el 9 de noviembre. Y Santa Ángela de la Cruz, el Venerable Padre Tadín, el Siervo de Dios Bartolomé de las Casas, San Fernando, Miguel de Mañara o San Manuel González son algunos de los referentes que vinculan el santoral con Sevilla y que servirán de guía en estos itinerarios. Quienes deseen participar deben inscribirse en el formulario dispuesto en la web diocesana.
El Colegio La Purísima de Málaga sopla las velas en su centenario en Carnillamas.
100 años cumple el Colegio de la Purísima Lola, dirigido por las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada en la ciudad de Málaga. 100 años dando vida a las familias con hijos con sordera y otras necesidades especiales. Sor Encarna Gómez es la superiora de la comunidad.
Nos transformamos en un centro inclusivo de infantil, primaria y educación especial, principalmente autismo y lo que llamamos plurideficientes.
Y mañana lo celebran a las 11:30 con una Eucaristía en la capilla del colegio, presidida por el obispo don José Antonio Satué.
El secretario de la Comisión Teológica Internacional visita Granada para participar en una jornada de formación del clero. Paqui Pallarés.
Caminar juntos con todos, la Iglesia Sinodal al servicio de la venida del Reino de Dios. Es el título de la ponencia que este lunes ofrecerá el secretario de la Comisión Teológica Internacional, Monseñor Piero Coda, que estará en Granada participando en la jornada sacerdotal. También abordarán el tema de los jóvenes y el futuro. Y todo ello como inicio de una serie formativa durante este año dedicada al anuncio, tercera fase del Plan Pastoral Diocesano. Esta jornada, a la que también asistirá nuestro arzobispo, concluirá por la tarde con un diálogo con los ponentes.
Y todo listo ya en Jaén para la PEG. Vanessa Muñoz.
Una peregrinación a los pies de la Virgen de la Cabeza que cada año reúne a cientos de jóvenes durante el fin de semana. Comenzará esta misma noche en Andújar, de donde saldrán caminando con destino a Sierra Morena en un ambiente de alegría, fraternidad y fe compartida. Para un fin de semana donde se han previsto momentos de encuentro, dinámicas, oración y testimonios.
Ilusión, muchas ganas de tener ese encuentro, de peregrinar, de hacer esa caminata pues por ese bello paraje natural de Sierra Morena y sobre todo bueno, pues encontrarnos con la Santísima Virgen María, con nuestra Madre del Cielo.
Y se lo contábamos al inicio, Córdoba está de feria, celebra a su patrón San Rafael Arcángel y lo hace dando gracias a Dios por su protección. Nati Gavira.
Es día de fiesta en Córdoba, día de San Rafael, custodio de la ciudad como centro, tanto que se distinguió este 24 de octubre para celebrar su aparición y no el 29 de septiembre junto a San Miguel y San Gabriel, día de celebración con misa votiva del obispo que por primera vez está presente en esta tradición tan cordobesa y que por la mañana despedía en la misa de envío a los 950 peregrinos que a esta hora caminan hacia el santuario de Guadalupe.
Puede ser un espacio pues, para renovar su fe, para cargar pilas,
Guadalupe es un vínculo de amor a María y también una respuesta cristiana de muchos jóvenes.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo Espejo de nuestra tierra en este 24 de octubre de 2025. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Trabé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana. Porque en este espacio no solamente se reflejan hechos sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el Espejo de la Iglesia en Guadix.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Queridos oyentes, Zújar late y lo hace con un corazón que tiene nombre de madre. La Virgen de la Cabeza, patrona y alma del pueblo, cumple 100 años de su coronación y ese aniversario se prepara y se está celebrando con una emoción que se palpa en cada casa, en cada oración y en cada mirada al Cerro Jabalcón. Un siglo después, el amor de un pueblo vuelve a coronar a su reina. Y hoy queremos conocer cómo se está viviendo esta efeméride hacia el 25 de abril de 2026, una fecha que ya está marcada en rojo en el calendario de la fe occitana. Nos acompaña José Antonio Martínez, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Zújar, para contarnos todos los preparativos, los sentimientos y los sueños que rodean este centenario tan esperado. José Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas. En primer lugar, daros las gracias por darme esta oportunidad de hacerle llegar a los diferentes oyentes de los diferentes pueblos de la comarca lo que realmente estamos viviendo.
Y José Antonio, 100 años no se cumplen todos los días. ¿Cómo se está viviendo en Zújar esta efeméride del centenario de la coronación de la Virgen de la Cabeza?
Es un año que se está viviendo con mucha emotividad. Sin duda, es un año muy especial que ya vamos preparando con mucho anhelo y cariño desde hace 3 años, fecha en la que yo concretamente fui nombrado hermano mayor. De esta forma se está cumpliendo uno de los grandes anhelos de todos los vecinos de Zújar. Y sobre todo hemos querido hacerlo con el lema de «A la sombra de mis manos te protejo, tú eres mi pueblo». Así como con la creación de un logo representado por su alegoría de su corona, con 12 estrellas, una por cada una de las tribus de Rey María como centro del pueblo. Preside la misma un águila. Entre estos anhelos estaba también la confección de un nuevo paso procesional, el cual el pasado mes de abril, con motivo de la fiesta en honor de la Santísima Virgen de la Cabeza, la Chiquitilla, como cariñosamente la llamamos, que lo ha podido disfrutar. Una obra de arte que han participado grandes profesionales del más alto nivel. La talla fue encargada a la Casa Ortiz Jurado y consta de una peana con las jardineras plateadas y de donde se eleva el templete que resguarda la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen. Está custodiada por 8 ángeles que portan los candelabros con velas. La cúpula es abierta como un antiguo templete, está flanqueada por 4 jarras con ramos de azucena, símbolo de la Virgen, y coronada por la tradicional águila que ha tenido siempre Nuestra Señora. Desde la antigüedad, todo ello dorado en oro de calidad. Hemos querido con ello, sobre todo, intentar emular el antiguo trono ya desaparecido.
Se ha presentado ya, José Antonio, el cartel de este aniversario que va a acompañar pues, todos los actos y publicaciones. Cuéntanos, ¿qué significa este cartel para la hermandad y para el pueblo?
Este cartel es una obra realizada con mucho cariño por el sevillano José Cabrera, Lazo de la Vega, de reconocida fama en la realización de un arte sacro y cartelería. Y sobre todo representa la identidad, la historia y la fe compartida por un pueblo y sus devotos, reflejando sobre todo la esencia devocional de nuestra patrona y la identidad de nuestro pueblo. Podríamos decir que es un testimonio de fe y memoria colectiva. Y en la pintura pues podemos ver a la Virgen en el centro y la cual se funde con el Cerro Jabalcón, símbolo ambos identificativos de la localidad de Zújar, y asimismo en el fondo azul, color representativo de la hermandad, adornado con flores de referencia a las enormes ofrendas florales que realizan los zujareños continuamente a la Virgen de la Cabeza.
José Antonio, en ese mismo acto de presentación del cartel, se habló también del cariño con que se está preparando todo. El obispo destacaba el plan pastoral, si se puede decir así, del centenario. ¿En qué consiste exactamente ese plan y qué objetivos tiene?
Pues el plan pastoral consiste sobre todo en seguir los mismos pasos que se hicieron hace 100 años. Es decir, consistía en la realización de una obra de misión popular, una serie de catequesis, formación histórica y sobre todo realizar el ejercicio de la caridad del que, por desgracia, el mundo no estamos olvidando de ello. Acto que se está realizando actualmente sobre todo a través de caritas parroquiales y a través de la hermandad.
Entre esos preparativos comentas que se destaca, pues como dices, la caridad y la misión popular. Una idea preciosa que repite lo vivido hace un siglo. ¿Cómo se va a desarrollar esa misión? ¿Qué se busca con ella?
Pues en un principio consiste en recorrer todo el pueblo, ir casa por casa, visitar enfermos, reuniones con la gente y rezar. Evangelizar y educar a los más jóvenes. No obstante, Todos esos detalles los iremos forjando con los misioneros que llegarán próximamente sobre el mes de febrero o marzo, no tenemos las fechas concretas. Concretamente estamos hablando de misioneros oblatos de María Inmaculada, cuya sede tienen actualmente en la parroquia del Cristo del Rey en Málaga.
Oye, José Antonio, supongo que me imagino que este tiempo pues será un tiempo de renovación de la fe, de encuentro entre vecinos. ¿Cómo esperáis que transforme la vida del pueblo esta misión popular?
Principalmente lo que pretendemos, en primer lugar, pretendemos acercar al Señor a través de la Santísima Virgen de la Cabeza. Después ofrecer ayuda social y espiritual y, sobre todo, queremos enriquecer la perspectiva de la vida de los zujareños.
Y, José Antonio, vamos ahora con la misa que conmemora ese centenario, que será el 25 de abril de 2026.
Efectivamente.
¿Qué detalles puedes adelantarnos? ¿Dónde se celebrará? ¿Cómo será ese día tan esperado?
Ahora mismo, mira, pues los preparativos están en pleno curso. Estamos actualmente esperando confirmación de asistencia a diferentes autoridades religiosas, culturales y políticas. Tenemos poco más de 7 meses por delante. Ahora mismo podríamos adelantar que la coronación se llevará a cabo en la ermita del barrio del Capallón, una ermita desde donde hace 100 años nuestra queridísima Virgen fue coronada. La Virgen procesionará desde la iglesia de Santa María de la Anunciación, situada en la Plaza Mayor, hasta este barrio. Será un día que los zujareños nunca olvidamos, el cual esperamos con ansia y que recordaremos en un futuro. También un día triste a la vez, porque al recordar a aquellos familiares que no estarán, que en su momento estuvieron. Pero bueno, continúan viviendo entre nosotros y entre la Santísima Virgen.
Oye, se ha hablado también, José Antonio, que como pues, regalo se le hará una nueva corona de oro para la Virgen hecha con donativos sí. Y joyas entregadas por los zujareños. Es un gesto de amor enorme. ¿Cómo nació esta idea y qué simboliza para vosotros?
Como bien dice, la idea nace tras ver las crónicas de la coronación en 1926, las cuales, tras estudiarlas, cuentan que ningún hijo de Zújar dejó de colaborar, aunque no fuera más que con una modesta alhaja. Nosotros hemos querido llevarlo igual. Por eso, en el centenario, la hermandad llamó a los hijos de Zújar para formar parte de la corona de nuestra querida patrona. Activamente se está confeccionando un nuevo juego de coronas y de rostrillo y centro a Nuestra Señora de la Cabeza, por la prestigiosa casa de Manuel Casiano Fernández, donde podemos destacar que la misma se está realizando, como bien has dicho, con donaciones económicas, así como con la recogida de oro y joyas por parte de los devotos y vecinos de Zújar. Dichas piezas van a ser utilizadas para la confección de dichas coronas, tal como se hizo 100 años. O sea, vamos a intentar hacerlo como en aquellos años. Es muy positivo, sobre todo, ver cómo la gente se desprende de piezas de mucho valor sentimental para que se utilicen tras su fundición en la creación de la corona, la cual portará la Santísima Virgen.
José Antonio, apuntas, ¿no?, que mucha gente se desprende de sus joyas. Imagino que habrá muchas historias personales detrás de todas esas donaciones, anillos, cadenas, recuerdos familiares. Sí, ¿alguna anécdota que conozcas y que te haya emocionado especialmente?
Sí, hay miles de anécdotas, pero cada donación tiene su anécdota y tiene un valor sentimental de gran valor emocional. Como te he dicho anteriormente, los hijos de Zújar están donando el oro de sus seres queridos que no están con ellos. El ver, sobre todo, cómo se despiden y besan esa pieza de oro, ese recuerdo familiar, de cierta manera, lo une a ellos y es muy emotivo. Ya no es el valor económico de esa joya, es el valor que su querida Virgen portará en la cabeza, una parte importante de esa pieza que fue propiedad de ese familiar.
Se ha pedido también la declaración del Cerro Jalcón como santuario diocesano. ¿Qué supondría este reconocimiento para Zújar y para los devotos de la Virgen de la Cabeza?
Bueno, sería muy importante. El reconocimiento de la ermita Jalcón como santuario diocesano, elevar su importancia religiosa y espiritual y consolidarla como un gran lugar de peregrinación, válida la fe y los seguidores de la Santísima Virgen de la Cabeza, reconociendo el lugar como sagrado, sobre todo. A su vez, generar un sentimiento de orgullo en los devotos, aparte de fomentar, sobre todo en la comunidad local, y el engrandecimiento de la imagen. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que cientos de personas suben durante todo el año a la ermita de Jalcón a realizar promesas a la Santísima Virgen, las cuales normalmente siempre inician desde su casa, desde la Iglesia Mayor, como he dicho anteriormente, situada en la Plaza Mayor.
Oye, el lema que nos has comentado es «A la sombra de mis manos te protejo». Yo había pensado incluso también otras palabras, como por ejemplo «Un pueblo que no te olvida». Pero ¿qué mensaje, en definitiva, te gustaría transmitir especialmente a los jóvenes de Zújar para que esta devoción siga viva dentro de otros 100 años más?
Pueblo que no olvida es un buen lema, hay que reconocer que es un buen lema. Pero, como bien has dicho, a la sombra de mis manos te protejo, tú eres mi pueblo. La Virgen siempre es y será nuestra protección. En Zújar no hay ninguna casa que no tenga a la entrada una imagen de la Santísima Virgen. Sé sin duda que los jóvenes de esta localidad la amarán y la devocionarán, no 100 años, sino que mientras perdure el mundo. Es algo que mamamos los zujareños desde pequeños. De hecho, En los libros de actas de Moros y Cristianos, como bien sabéis, aquí se celebra en lo que es el cautiverio de nuestra querida Virgen de la Cabeza. Se viene haciendo por la gente del pueblo y actualmente están apuntados los jóvenes para hacerse cargo de esos oficios que ellos costearán económicamente hasta el próximo 2080. Ella, su presencia es el mejor mensaje para los zujareños.
Dices que desde pequeños os enseña a invocar a la Virgen de la Cabeza como madre, ¿no? Y que eso va a perdurar. Sí. ¿Pero qué crees que mantiene tan firme esa fe del pueblo en la Virgen de la Cabeza?
Podríamos decir que los zujareños es su buena función como madre y protectora espiritual. La única que realmente nos da esperanza en momentos difíciles, a la que acudimos y a la que no nos falla nunca. Yo creo que es el enlace perfecto entre los zujareños y Dios.
José Antonio, si tuvieras que describir, pues no sé, en una sola palabra, lo que se siente al mirar a la Virgen en este centenario, ¿cuál sería?
Serían miles de palabras para describirla, pero para mí personalmente sería guía. Para mí ha sido siempre la guía que me ha llevado en mi camino y en la que ha llevado a mis seres queridos.
José Antonio, para terminar, ¿qué le dirías a estos oyentes que quizá pues no conocen a la Virgen de la Cabeza para que se acerquen a Zújar en estos meses y vivan este centenario con vosotros?
Nada, le diría que nos visitaran esos días y comprobaran el gran amor y la devoción de su pueblo y sus habitantes por su madre. Algo muy olvidado, por desgracia, en los días que vivimos. Vivirán emociones, sentimientos puros. La Virgen de la Cabeza, como he dicho anteriormente, es esperanza, luz, amor y sobre todo guía en el caminar diario. Aquí lo esperamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os presentamos a Los Padrecitos, un grupo de sacerdotes que unen fe, alegría y ritmo junto al grupo La Barca, con quienes interpretan un tema lleno de vida. ¡Qué Dios tan bueno! Es una canción que nos hace sonreír al recordarnos todo lo que Dios hace por nosotros cada día, su amor, su fidelidad y su presencia constante, incluso en los momentos más difíciles. Escuchemos a Los Padrecitos y La Barca y dejemos que esta música nos contagie gratitud y alegría al proclamar juntos ¡qué Dios tan bueno tenemos!
Lo traicioné, yo lo ofendí. Con mis culpas su costado traspasé, yo lo negué más de tres veces y su santo rostro yo abofeté. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Confieso, me duele la vida, por el que yo a un Dios tan bueno ofendí. Solo tú puedes, por tu misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a pedrear, no me condenas, solo pido y no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Yeah.
estar informado.
Y vamos con más noticias de nuestra iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que ha participado en la reunión de los obispos del sur de España celebrada en Córdoba la pasada semana. Ha sido la primera de las asambleas del nuevo curso pastoral en la que han participado los prelados de las 10 diócesis andaluzas. En la reunión se dio la bienvenida a los nuevos obispos de Córdoba y Málaga y se agradeció el servicio de los dos eméritos, don Demetrio Fernández y don Jesús Catalá. Caritas presentó su memoria anual. En 2024 atendió a más de 97.000 personas en toda Andalucía, reforzando su ayuda en vivienda, empleo y atención a familias vulnerables. Los obispos también trataron la renovación de los convenios con la Junta, el acuerdo educativo y el patrimonio cultural de la Iglesia andaluza. Además, celebraron la próxima beatificación de los 124 mártires en Jaén y del cura Salvador Valera en Almería. La asamblea concluyó con una misa por la paz en el mundo, haciendo suya la llamada del Papa León XIV a rezar y trabajar para que cesen las guerras.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, Guadix ha reunido a más de 600 escolares de la asignatura de religión en su catedral para celebrar el encuentro jubilar del alumnado de religión. Niños y niñas de quinto y sexto de primaria procedentes de colegios públicos y concertados de toda la diócesis vivieron una jornada de fe, convivencia y alegría. Tras ser recibidos en la plaza de la catedral, cruzaron la Puerta Santa y participaron en la Eucaristía presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. Después disfrutaron de la divertida Gincana de la Esperanza, organizada por el IES Pedro Antonio de Alarcón. Fue una mañana llena de ilusión en la que los más pequeños también se sintieron mensajeros de esperanza en este año jubilar 2025 que celebra toda la Iglesia.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la delegación de Apostolado Seglar, que ya ha preparado todo para unos días de silencio y encuentro con Dios. Del 28 al 30 de noviembre se celebrarán los ejercicios espirituales para seglares en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Serán 3 días para orar, para pararse y retomar fuerzas, organizados por la Delegación de Apostolado Seglar y la Asociación Católica de Propagandistas. Los dirigirá el jesuita Javier Castillo y el precio es de 114 euros, incluyendo alojamiento y comidas. La cita comienza el viernes por la tarde y termina el domingo a mediodía. Las inscripciones ya están abiertas a través del correo acdp@acdp.es. Un buen momento para desconectar del ruido y reconectar con lo esencial.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Vocaciones y Jóvenes, que ha comenzado el curso con una convivencia vocacional que reunió a un buen grupo de niños, adolescentes y jóvenes en el Colegio de la Divina Infantita el pasado sábado 18 de octubre. La jornada, llena de oración, formación y convivencia, ofrecía a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre su vocación y de compartir momentos de alegría y fraternidad. Fue una mañana intensa y esperanzadora en la que muchos jóvenes descubrieron que Dios sigue llamando hoy y que merece la pena soñar cosas grandes con Él.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con las hermandades y cofradías, concretamente con la Hermandad del Nazareno de Guadix, que ha celebrado nada menos que su cuarto centenario, 400 años de historia, devoción y presencia en la ciudad. El obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, presidió la Misa de Acción de Gracias en la Iglesia de Santiago, donde tiene su sede la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido cariñosamente como el Llavero. Tras la Eucaristía, la imagen recorrió en procesión extraordinaria las calles de Guadix, pasando incluso por la puerta de la catedral. Miles de personas acompañaron al nazareno en un ambiente de fe, emoción y orgullo occitano. La música corrió a cargo de la prestigiosa agrupación Virgen de los Reyes de Sevilla. Y atención, porque este centenario acaba de comenzar. Habrá actos durante todo el año para seguir celebrando esta historia de fe. Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 24 de octubre de 2025. Ahora continúa con Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis occitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana.